Libro de Ezequiel, capítulo 38. Ezequiel 38. En la gran batalla entre Moisés y el faraón, con las 10 plagas y todo, uno de los propósitos en todo el conflicto era la gloria del santo nombre de Dios. Dice en Romanos 9:17, hablando de esto, dice: porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Dios estaba glorificado en la ruina de ese rey orgulloso. Y el tema de hoy tiene un material muy semejante. Pero antes vamos a recordar el contexto de nuestro pasaje. Ezequiel está en Babilonia con otros exiliados que acaban de recibir la noticia de que su país, su templo, ha sido completamente derrotado. Estaban en escombros. Para muchos era como experimentar el fin del mundo. Pero no era el fin del mundo, e iban a regresar para reconstruir después de unas décadas más. Y el profeta estaba recibiendo visiones poderosas para alimentar al pueblo, animarlos, levantar sus espíritus. Primero, si se dudaban de que pudieran caminar en pacto con Dios, siendo tan perverso como antes y tan sujetos a las tentaciones del mundo, recibieron el anuncio del nuevo corazón. En 36, dos capítulos atrás, Dios dijo en 36:26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obras. Y esto es para animar a nosotros también. ¿Podemos caminar confiadamente con Dios? Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y para confirmar todo esto, Dios les mandó la visión de los huesos secos levantándose, que estudiamos la última vez. Otra duda que se pudieran tener es que en términos de ejércitos, de armas, eran débiles en comparación con sus vecinos. Y la profecía de hoy es para calmar estos temores, empezando con versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y Tubal, y profetice contra él. Antes que nada, hay que preguntar, ¿quién es Gog? ¿Y qué era ese reino de Magog? Ha habido mucha especulación sobre esta pregunta en la historia de la fe. Cuando yo era muy nuevo en la fe, muchos publicaron libros diciendo que es Rusia, tiene que ser Rusia, y que iban a atacar a Israel en cualquier momento. Después, cuando la Unión Soviética llegaba a su colapso y la iglesia cristiana era otra vez fuerte en Rusia, muchos cambiaron su opinión diciendo que Gog era un reino de musulmanes preparándose por un ataque a Israel en cualquier momento. Y hablando de los musulmanes, ellos también hablan de Gog y Magog en su Corán. Y hablan de una batalla final. Pero ¿quién es Gog para ellos? Pues según el Corán, nosotros los cristianos somos Gog y Magog, cristianos y judíos llegando en su contra. El punto de todo esto es que cuando la Biblia habla en palabras apocalípticas, puede ser peligroso salir con interpretaciones definitivas solamente para vender libros y DVDs. Otra vez, versículo 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog en tierra de Magog, príncipe soberano de Misac y Tubal, y profetiza contra él, y di, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y Tubal. Una cosa que podemos decir con confianza, es que los de Gog son enemigos de Dios y enemigos de su pueblo. 4. Y te quebrantaré, y pondré garfios en tus quijadas, y te sacaré a ti, a todo tu ejército, caballos y jinetes, de todo, en todo equipados, gran multitud, con paveses y escudos, teniendo todos ellos espadas. Aquí se ve que estos están traídos de la batalla por la providencia de Dios. En contra de su pueblo, no cuando estaba infiel, sino cuando estaba viviendo en paz. Dios, como dije, abriendo va a glorificar su nombre con esto. Otro punto, cuando decimos que esta es una visión apocalíptica, otros modernos se quejan diciendo que lo tienes que tomar todo esto literalmente, conforme a sus libros y sus DVDs. Pero si desean apelar al literalismo les mandaremos. ¿Acaso van a atacar ahora con caballos? ¿Con jinetes? ¿Con escudos y espadas? ¿O dicen en sus libros que se van a venir con tanques y aviones de guerra? 5. Persia, Cus, Fut, con ellos, todos ellos con escudo y yelmo, Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte, más distancia, y todas sus tropas, muchos pueblos contigo. La visión tiene los países más lejos de Israel. Antes vimos juicios sobre sus destinos cercanos, pero ahora habla de los que estaban a los extremos del mundo conocido en aquel tiempo. 7. Prepárate y apercíbete tú y toda tu multitud que se ha reunido a ti, y sé tú su guarda. Haz lo mejor que puedes. Aquí Dios estaba burlando de ellos un poco. Se pudieran venir en contra de su pueblo con todo lo que tenían. Ni modo. Iban a fracasar. Como dice en el Salmo 2:4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará en su ira. 8. De aquí a muchos días serás visitado. Al cabo de años vendrás a la tierra salvada de espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación, mas fue sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. Aquí se habla de Israel, otra vez en la tierra, después del gran cautiverio, pero sin defensas. No tenían grandes defensas en este momento. Y esto era el temor de los que iban a regresar. ¿Cómo vamos a defendernos sin muro, sin ejército? Por esto, cuando vino Nehemías, su gran tarea era levantar otra vez la muralla, por lo menos para Jerusalén. 9. Subirás tú, hablando a ese rey misterioso, subirás tú y vendrás como tempestad, como nublado para cubrir la tierra. Serás tú y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Esto era como un ataque, el ataque más grande que el mundo pudiera levantar en contra del pueblo de Dios en el Testamento Antiguo. Y muchos teólogos y expositores de la Biblia creen que había un cumplimiento parcial de esto durante la época de los Macabeos. Los que se quedaban de las fuerzas griegas después de Alejandro Magno vinieron con muchos para atacar a Israel, pero no era un éxito. Y tenemos que recordar que esto también tiene un cumplimiento de la batalla final en el Nuevo Testamento. 10. Así ha dicho Jehová el Señor: en aquel día subirán palabras en tu corazón, y concebirás mal pensamientos, y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente, todas ellas habitan sin muros, y no tienen cerrojos ni puertas. Esto tal vez era la verdad antes de la venida de Cristo, durante el tiempo de los Macabeos. Pero es un problema para los modernos que deseen decir que esto será un ataque contra Israel ahora en estos tiempos. Porque ahora Israel es uno de los países más defendidos del mundo. Es que ahora tienen toda forma de cerrojo, de muro y hasta de protecciones electrónicas. 12. Para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas ya pobladas y sobre el pueblo recogido de entre las naciones, que se hace de ganado y posesión, que mora en la parte central de la tierra. Esto era precisamente el temor de los judíos en el exilio con Ezequiel. Si se regresaban trabajando duro, levantando ganado, negocios, tal vez grandes poderes se levantarían en su contra para robar todo. Y Dios estaba asegurándoles: el mundo puede venir en contra de ti con todo, pero no funcionará. 13. Sabá y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus príncipes te dirán: ¿has venido a arrebatar despojos? ¿Has reunido tu multitud para tomar botín? ¿Para quitar plata y oro? ¿Para tomar ganados y posesiones? ¿Para tomar grandes despojos? Estos otros vecinos estaban preguntando, pensando que tal vez se iban a ayudarles para compartir en el botín. Esto seguramente era otra preocupación del pueblo de Dios, derrotado antes por su infidelidad. Pero ahora, llamadas a regresar y reconstruir. 14. Por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog: así ha dicho Jehová el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habita con seguridad, ¿no lo sabrás tú? Dios pregunta a estos ladrones: ¿acaso no sabes que mi pueblo está seguro, protegido, aún sin ejército y sin muros extensivos? Hay ánimo aquí para el pueblo antes. Y hay ánimo aquí para nosotros. 15. Vendrás de tu lugar, de las regiones del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballos, gran multitud y poderoso ejército. Y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días. Y traeré sobre mi tierra para que las naciones me conozcan cuando sea santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Básicamente el punto de todo esto es que Dios iba a glorificarte por medio del ataque más formidable que los seres humanos pudieran lanzar. Como el poderoso faraón durante el tiempo de las plagas, los reyes más poderosos del mundo son como nada delante del poder infinito de nuestro Dios. Si tenemos a Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero también, hermanos, tenemos que entender que el mundo siempre estará en nuestra contra. Y tal vez esto es algo que necesitamos para no llenarnos tan rápidamente con el orgullo y la presunción. Hubiera sido muy fácil para Dios hacer la vida más fácil para sus creyentes, pero a lo mejor necesitamos un poco de oposición para no desviarnos rápidamente del camino. Juan 16:33, Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una promesa. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En otro lugar, en Hechos 14:21 dice: y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio, a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, diciendo, aquí viene el punto, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si las aflicciones siempre están, es porque las necesitamos mientras estamos en este mundo, también para convencernos de que este mundo no es nuestro hogar. 17. Así ha dicho Jehová el Señor: ¿no eres tú aquel de quien hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te había de traer sobre ellos? Esta es otra evidencia de que el lenguaje aquí es apocalíptico, porque no hay mucho en las escrituras sobre Gog y Magog, pero los profetas siempre hablaban de una gran variedad de enemigos que vinieron en contra de los santos. Y te puedo asegurar, hermanos, que el problema no está con las escrituras, sino con las muchas especulaciones que los hermanos hacen, siempre seguros de que han revelado el gran secreto. 18. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo. Otra promesa. Sea quien sea el enemigo, si va a venir en contra del pueblo de Dios, tiene que enfrentar la ira de Dios. Esto fue para consolar a los santos antiguos y también para consolar a nosotros. 19. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo, y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados callarán, y todo muro callará a tierra. Otra vez, palabras apocalípticas. Pero cuando Dios se levanta, toda la naturaleza puede sentir su presencia. ¿Cuántas ranas murieron en las plagas de Moisés? ¿Y cuántas otras criaturas sufrieron cuando el Nilo se convertía en sangre? ¿Cuánto espanto había cuando los muros de Jericó se cayeron de repente? ¿Cuánto sufrimiento había en el gran diluvio o en la destrucción de Sodoma y Gomorra? El punto es que cuando Dios se levanta para obrar sobrenaturalmente, todos pueden sentir el impacto. 21. Y en todos mis montes llamaré contra él la espada. Dice Jehová el Señor, la espada de cada cual será contra su hermano. Es muy fácil para Dios meter una confusión en las mentes de los enemigos para que se ataquen los unos a los otros. Ha pasado muchas veces en la Biblia. El punto es que el pueblo de Dios no tenía que tener temor de hombre, sino regresar a la tierra confiando en las promesas de Dios. Y de la misma manera nosotros tenemos que vivir sin temor del hombre, avanzando el reino de Cristo hasta levantando instituciones cristianas. 22. Y yo le litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Los que mantengan que esto llegaba a un cumplimiento antes de la venida de Cristo reportan de tropas de los de Persia, que formaban parte de ese grupo y estaban completamente cubiertos con arena en tormentos del desierto, en los tiempos confusos de los macabeos. Pero hemos visto hasta en los tiempos de Josué, que es fácil para Dios tirar armas desde el cielo para ayudar a su pueblo. Dice en Josué 10:11, hablando de una batalla ahí, y mientras iban huyendo de los israelitas a la bajada del Bet Orón, Jehová arrojó desde el cielo grandes piedras sobre ellos, hasta seca, y murieron, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. El punto es, todo eso es muy fácil para el Señor. 23, último versículo del pasaje de hoy. Y seré engrandecido y santificado. Empecé con ese punto. Y seré conocido ante los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy Jehová. Este es el punto de todo. Que Dios protegerá a su pueblo y haciendo grandes cosas sacará gloria para su nombre. Muchos, cuando estuve estudiando, muchos dicen que esto es uno de los pasajes más difíciles de todo el libro de Ezequiel. Pero si se puede resistir la tentación de sacar con grandes especulaciones, el mensaje es muy práctico. Bueno, vamos a la conclusión. Puse por título del mensaje de hoy, la batalla final. Porque hay otra mención de Gog y Magog casi llegando al fin de la Biblia. Recordando que Babilonia estaba mencionada en el libro de Apocalipsis, aunque ya pasó todo de Babilonia, también hay algo más sobre Gog y Magog, por supuesto en lenguaje metafórico. El último libro de la Biblia habla de una temporada larga, 1000 años, pero hay muchos que ni toman esto literalmente. Pero hay una temporada extendida en que el diablo está restringido para no estorbar el avance del Evangelio. Pero llegando al fin de esa temporada, el diablo otra vez tiene su oportunidad de engañar y de atacar. Y es ahí que se mencionen Gog y Magog otra vez. Entonces, para terminar, vamos a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20. Y vamos a empezar en versículo 7. Cuando los 1,000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángeles de la tierra. A los cuatro ángulos de la tierra. Agog y Magog, ahí están. A fin de reunirlos para la batalla. Esa es la batalla final. El número de los cuales es como la arena del mar. Otra vez, es un dibujo de un ataque gigantesca. Enorme, como nubes, imposible de contar los soldados. Y por esto hablo de la batalla final. Porque el diablo siempre anda buscando otra oportunidad. Pero ¿cómo saldrá todo esto? Continuando ahí en el texto dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Así de rápido. Y el diablo que los engañaba, que está detrás siempre de Gog y Magog, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Fin de la batalla. Pero hasta el fin habrá aborrecimiento en contra de los santos. El mundo siempre va a ver algo, va a encontrar algo insoportable en las vidas santas de los cristianos. Estamos cerrando, pero Cristo dijo en Juan 15:18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Si el mundo te quiere, hermano, ten cuidado. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo aborrece. Palabra de Cristo. Por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Qué quiere decir esto? Es que hay hermanos que creen que pues Cristo pudo sufrir persecución, pero yo no. Yo soy mejor. Yo no voy a sufrir nada. Soy mejor de Él. No, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué quiere decir? Que muchos llegaron a Cristo para crecer en la verdad, otros lo rechazaban, el mismo va a pasar con nosotros. Primero de Juan 3:13 dice, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El punto es que nosotros tenemos batalla hasta el fin. Pero la buena nueva es que nosotros estamos en el equipo ganador. Los que regresan al mundo, y eso pasa, se van a encontrar algo de satisfacción carnal, pero en el fondo de su corazón sabrán que están unidos otra vez con los perdedores. Y si es tu deseo, hermano, terminar bien, confiando en las promesas de Dios, con una fe activa, productiva, hasta el último momento de tu vida, te puedes pasar en unos momentos y oraremos contigo. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias que en ese libro tan extraño siempre hay algo práctico para nosotros, Señor. Siga guiándonos, Señor. Ya tenemos poco tiempo para cumplir ese libro. Y te damos gracias que tú has estado con nosotros, Señor. Y si alguien aquí tiene que arreglar algo en su vida, porque de repente es muy amigo del mundo, ayuda a esta persona, Señor, a poner su vida en orden contigo. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén.